desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El gobierno de Indonesia realiza investigaciones epidemiológicas para anticipar la hepatitis aguda. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, alentó al gobierno de Indonesia a aumentar la cooperación bilateral con Corea del Sur en relación con la construcción de la ciudad nueva capital Nusantara en Kalimantan Oriental y el programa de presidencia de Indonesia en el G20. 25 personas mueren en Maharashtra, India, debido al calor extremo. Número total de muertos por edificios derrumbados en China llega a 53 personas. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El gobierno a través del Ministerio de Salud ha incrementado la vigilancia y las investigaciones epidemiológicas intersectoriales en el tratamiento de la hepatitis aguda de causa desconocida. Esto fue transmitido por el personal experto principal de la oficina del personal presidencial Brian Sri Prahastuti, según lo informado por el comunicado de prensa de KSP el viernes. Según Brian, este esfuerzo se hace para que se tomen medidas inmediatas si se encuentran casos con síntomas y signos de hepatitis aguda, especialmente en niños menores de 11 años. Se lleva a cabo una investigación de la causa de la hepatitis aguda en cada caso, posiblemente a través de un examen de panel viral completo. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, alentó al gobierno de Indonesia a aumentar la cooperación bilateral con Corea del Sur en relación con la construcción de la nueva ciudad capital Nusantara en Kalimantan Oriental y el programa de la presidencia de Indonesia en el G20. Bambang Susatyo en su declaración en Jakarta explicó el viernes que el valor del comercio de Indonesia con Corea del Sur en 2021 es de 18,47 mil millones de dólares estadounidenses y el valor de exportación de Indonesia a Corea del Sur es de 8,98 mil millones de dólares estadounidenses, mientras que el valor de importación de Indonesia desde Corea del Sur es de 9,42 mil millones. Se espera que en 2022 el valor comercial entre Indonesia y Corea del Sur continúe aumentando, especialmente ahora que Indonesia ha proporcionado licencias de inversión fáciles a través de Ley número 11 de 2020 sobre creación de empleo. Dijo esto después de reunirse con el embajador de Indonesia en Corea del Sur, Gandhi Sulistianto, y el personal de la embajada en la residencia del embajador de Indonesia en Seúl, Corea del Sur, el viernes. Bambang también fomenta una mayor cooperación en el sector de múltiples industrias, especialmente el desarrollo de automóviles eléctricos en Indonesia. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal de Indonesia, Erick Thohir, hizo un llamado al público en general para apoyar a los emprendedores con discapacidad de micro, pequeñas y medianas empresas mediante la compra de los productos que producen. Erick Thohir, en una declaración escrita en Jakarta el viernes, dijo que la Fundación de BUMN para Indonesia ha ayudado, ahora es el turno de la comunidad de participar. Erick Thohir enfatizó que al comprar productos, los actores con discapacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas estarían más motivados para seguir desarrollando sus productos. Según Erick Thohir, los esfuerzos para generar crecimiento económico en Indonesia deben involucrar a todos los sectores, especialmente al sector del micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, el sector de micro, pequeñas y medianas empresas, que controla el 97% del poder económico nacional, debe seguir desarrollándose con su poder de mercado y no solo convertirse en objeto de crecimiento. El estado de Maharashtra, en el oeste de la India, ha registrado 25 muertes por el ataque del calor desde finales del marzo. El número de víctimas es el más alto de los últimos 5 años. Según un informe de Reuters el viernes 6 de mayo, es probable que haya más muertes en otras partes de este país del mucho calor, con temperaturas de más de 40 grados centígrados. Los científicos han relacionado el comienzo de un verano intenso con el cambio climático y dicen que más de 1.000 millones de personas en India y Pakistán son vulnerables al calor extremo. Estas altas temperaturas se ven agravadas por la posibilidad de que la lluvia se comenzará el próximo mes, así como por los cortes de energía cada vez más frecuentes en partes de la India. También se pronostica que los hogares que pueden pagar el aire acondicionado enfrentarán dificultades debido al calor extremo. Muchas de las muertes en Maharashtra ocurren en áreas rurales. Rusia ha negado las especulaciones de que el presidente Vladimir Putin declarará la guerra a Ucrania y una movilización nacional el 9 de mayo. Rusia ha declarado hasta ahora sus acciones en Ucrania como una operación militar especial. Rusia conmemorará la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial el 9 de mayo. Los políticos occidentales y algunos observadores rusos han especulado que Putin puede estar preparándose para un anuncio importante el 9 de mayo con una variedad de escenarios posibles, desde una declaración de guerra absoluta hasta una declaración de victoria. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que era imposible, pensó que la especulación era una mierda. Se registró que 53 personas murieron en un incidente de colapso de un edificio en la ciudad de Changsha, provincia de Hunan, China, el viernes 29 de abril. El número de muertos solo se conoció después de que el proceso de evacuación, que duró una semana, se declarara completo el viernes 6 de mayo. El edificio que se derrumbó era un edificio comercial que albergaba apartamentos, hoteles y cines. Funcionarios de Changsha, citados por CCTV el viernes 6 de mayo, dijeron que todas las personas que quedaron atrapadas y que no pudieron ser alcanzadas desde el lugar del accidente fueron encontradas. 10 personas sobrevivieron y 53 murieron. Según el equipo de rescate, la décima persona que fue rescatada estuvo enterrada entre los escombros durante 6 días. Otra víctima que fue rescatada fue una mujer. Estuvo atrapada entre los escombros durante 88 horas. Estas fueron las noticias. noticias semanales. La primera noticia llegó de la regencia de Karimun, Islas Riau. Miles de visitantes llenaron la fiesta en la playa durante Eid al-Fitr 2022 en la atracción turística de Batu Limau en el distrito de Ungar, regencia de Karimun, provincia de las Islas Riau, el miércoles pasado. La fiesta en la playa en el pueblo de Batu Limau se suele realizar anualmente para animar el Eid al-Fitr, pero en los últimos dos años no se pudo realizar debido a la pandemia de COVID-19. El presidente del Comité de la Fiesta de la Playa de Batu Limau, Amir, dijo que la actividad fue recibida con entusiasmo por los residentes porque no había habido entretenimiento en la aldea de Batu Limau debido a la pandemia. Las multitudes de visitantes también tienen un impacto en la economía de los comerciantes culinarios en la atracción turística de Batu Limau porque sus productos están agotados. El atractivo turístico de Batu Limau tiene varias rocas que se asemejan a objetos humanos como piedras de barcos, piedras de keris, piedras de mortero, piedras de cubículos o habitaciones. La siguiente noticia vino de la regencia de Seram del Oeste, provincia de Maluku. La atracción del lugar del baño Air Putri en la aldea de Waiho, pueblo de Kawa, distrito de Seram del Oeste, la regencia de Seram, provincia de Maluku, se inundó con miles de visitantes un día después del Eid al-Fitr 1443 Hijriah. Uno de los oficiales, Lan Salim, dijo el miércoles pasado que tales multitudes continuarían encontrándose hasta 7 días después de Eid al-Fitr. Air Putri Waiho es una atracción turística muy conocida entre la gente de Maluku porque el agua en Air Putri es muy fría como el hielo. Ahora a los visitantes de Air Putri se les han facilitado varias casas de acogida y vestuarios. La última noticia viene de la provincia de Riau. La esposa del gobernador de Riau o alcalde de Riau, Miss Narni Samsuar, y la comitiva del viaje inaugural a Malaysia partieron de la Terminal Internacional de Pasajeros de PT Pelindo Dumai el jueves por la mañana hacia el estado de Malaca, Malaysia. La delegación fue liberada por el gobernador de Riau Samsuar con el jefe del consulado de Malaysia en Pekanbaru, Wan Nursima Wan Yusof. Cuando el grupo llegó al puerto internacional Estado de Malaca, la recepción no fue menos animada. El ministro de Viajes, Patrimonio y Cultura del Estado de Malaca, Dato Muhammad Jailani bin Kamis, dio inmediatamente la bienvenida a los pasajeros. Todos los pasajeros van adornados con guirnaldas de flores como muestra de respeto. El evento marcó la reapertura del puerto marítimo internacional de Dumai. Según los informes, las entradas para la ruta del crucero Malaca-Dumai están agotadas. Los malaysios también están muy entusiasmados con la visita a Riau. Este puerto estuvo cerrado durante aproximadamente dos años debido al brote de COVID-19. Sin embargo, junto con la disminución de los casos de COVID-19, el gobierno ha comenzado a relajar las reglas, incluida la concesión de permisos de envío de regreso para el puerto marítimo internacional de Dumai. Estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 7 en la historia. El día 7 de mayo en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de mayo del año 1945. Alemania se rindió oficialmente a los aliados. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió oficialmente a los aliados, poniendo fin al conflicto europeo en la Segunda Guerra Mundial. El general Alfred Jodl, en representación del alto mando alemán, firmó la rendición incondicional de las fuerzas del este y del oeste en Reims, Francia, que entraría en vigencia al día siguiente. El 8 de mayo de 1945, tras la firma de la capitulación alemana en Berlín entre los mariscales Wilhelm Keitel y George Zhukov, la rendición incondicional de Alemania al mismo tiempo puso fin a la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en Europa durante aproximadamente 6 años. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de mayo de 1949, la firma del Acuerdo Rum-Royen. El Acuerdo Rum y Van Rooyen fue un acuerdo entre los republicanos indonesios y los Países Bajos. Las negociaciones entre las dos partes comenzaron el 14 de abril de 1949 y llegaron a un acuerdo el 7 de mayo con la firma que tuvo lugar en el Hotel des Indes, Jakarta. El nombre del acuerdo se derivó entre los dos negociadores principales en la reunión, Muhammad Rum de la República Indonesia y Jan Herman Van Rooyen de los Países Bajos. Los principales puntos de acuerdo fueron restauración del gobierno de Indonesia en Yogyakarta. Las Fuerzas Armadas Indonesias cesarán todas las actividades guerrilleras. Las tropas holandesas cesarán todas las operaciones militares y liberarán a todos los prisioneros de guerra capturados desde el 17 de diciembre de 1948. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sendiri, aku melihat diriku terlengkapi karena kau ada di sisiku sayang, karena kau menemaniku wanginya bunga seperti cinta kasih, cintamu sejukkan diriku. Kau bawa aku bahagia, kau bawa aku damai. Ku berlayar dengan kamu di samudra luas biru. Seperti cinta kasih, cintamu sejukkan diriku. Kau bawa aku bahagia, kau bawa aku damai. Ku berlayar dengan kamu di samudra luas biru. Perahu berlayar arungi samudra. Takkan terhalangkan walau badai gelombang mencoba halangi kita. Ku kan bisa lalui semua bila dengan cintamu. Don't. matamu. Bila dengan cintamu
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia presenta el éxito en el despertar del turismo en el foro de la ONU. Indonesia es actualmente la referencia mundial en el manejo de la pandemia de COVID-19 y su éxito en la revitalización del sector turístico después de 2 años de ser golpeada por la pandemia. Así lo transmitió el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en su discurso en el foro High Level Thematic Debate on Tourism, realizado por el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, el miércoles 4 de mayo. Citando un comunicado de prensa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga dijo que Indonesia recibió un premio por el manejo de la pandemia de COVID-19 y la reactivación del turismo. Explicó que el turismo de Indonesia se basa en un turismo de calidad, comunitario y sostenible. Según Sandiaga Uno, este es el pilar de la reactivación económica de Indonesia, que apoya la creación de oportunidades comerciales y abre las oportunidades de empleo más amplias posibles. Sandiaga dijo que cuando se habla de turismo sostenible debe haber una acción concreta. Una de estas acciones concretas es la oferta de Indonesia de convertir los desechos plásticos en una solución basada en la naturaleza. Al realizar su presentación en las Naciones Unidas, Sandiaga Uno también mostró una solución concreta que hizo Indonesia para superar los problemas ambientales, a saber, popotes a base de purun. Purun es un tipo de hierba rompecabezas que tiene tallos rectos, huecos y sin hojas, lo que la convierte en un sustituto eficaz de las pajitas de plástico. Sandiaga dijo que lo que debe realizarse de inmediato con su declaración en la Asamblea General de la ONU está en línea con el papel del G20 y de Indonesia como anfitrión. En el sector turístico mundial, Sandiaga continuará alentando la reactivación económica, creando oportunidades comerciales y creando oportunidades laborales. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga, explicó que junto con el presidente Joko Widodo, su equipo prepara un nuevo orden económico turístico más abierto y equitativo. Según él, esto debe enfocarse en Indonesia toma una posición estratégica, una posición como un país que se convierte en una referencia para todas las regiones del mundo en el manejo de la pandemia de COVID-19 y la reactivación del turismo. En su presentación, Sandiaga Uno también dijo que era importante que todos los países cambiaran el concepto de una industria turística más sostenible. Dijo que el desarrollo de un sector de turismo sostenible no solo debe mirar los problemas ambientales o el bienestar ambiental, pero también debe promover la dignificación de la cultura, la sociedad y los conocimientos tradicionales locales y crear un equilibrio entre el turismo de masas y el turismo de calidad. Explicó que como parte de los esfuerzos del gobierno de Indonesia para construir un sector turístico fuerte y sostenible, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa se centrará en promover la recuperación del turismo mediante el fortalecimiento del papel de la comunidad como agentes de cambio en la transformación del turismo. Dijo que con el programa Aldea Turística, Indonesia integra alojamiento local, atracciones y se complementa entre sí bajo la coordinación del gobierno de la aldea envuelto en la sabiduría local. Según Sandiaga Uno, el programa de aldeas turísticas ha demostrado ser capaz de mejorar el nivel de vida de las comunidades rurales, como se vio en la aldea turística de Penglipuran en Bali, que generó más de $1.45 millones estadounidenses en ingresos en 2020. Este fue mi Indonesia Dui.
Bisa meredam segala kerinduan.
Voice of Indonesia.
La belleza di Indonesia doi trata sobre Idul Fitri Syawal. Oyente, el primero de Shawwal, todos los musulmanes celebran Id al-Fitri o también conocido en Indonesia como Lebaran. Después de celebrar Id al-Fitri, resulta que hay algunas personas que siguen ayunando en el mes de Shawwal durante 6 días. Después de ayunar en el mes de Shawwal, en el séptimo día, varios indonesios celebran Id al-Shawwal. Resulta que hay varias tradiciones únicas para celebrar esta fiesta. Uno de ellos lo hace la gente de Semarang, especialmente los residentes de Kampung Jaten Cilik. Celebran Id al-Shawwal o Lebaran Ketupat. La tradición Shawwalan de Kampung Jaten Cilik Semarang Hawa Central comienza después de la oración de Fajr. Cientos de residentes se prepararon con ketupat Shawwal en sus respectivas hogares, mientras los niños se reunían frente a la mezquita. Luego, uno por uno, el dueño de la casa salió con una bandeja que contenía ketupat o un plato típico de Eid hecho de arroz al vapor envuelto en hojas de coco tiernas tejidas. Los niños corrieron hacia la gente. los residentes que estaban listos con ketupat gritaron o golpearon los postes de electricidad como señal. Los niños corrieron hacia los residentes que ya estaban frente a la casa. Persiguieron a los residentes que llevaban bandejas de ketupat especial preparado para Eid Shawal o Lebaran Ketupat, porque además de contener arroz, el ketupat también contiene dinero. Además de estar en Kampung Jaten Cilik, después de observar el ayuno Shawal de 6 días, la gente de las regencias de Klaten, Solo y Kudus en la provincia de Jawa Central mantiene una tradición única llamada Grebek Shawalan. Esta tradición hereditaria se lleva a cabo para celebrar la victoria después del ayuno en el mes de Ramadán y Shawal. La tradición Grebek Shawal entre varias áreas es casi la misma, donde en el pico del evento hay montañas de diamantes que desfilan y serán disputados por todos los residentes. Además de contener diamantes, gunungan o montones de comida que se asemejan a montañas, también contienen vegetales y otros cultivos. Sin embargo, a pesar de tener el mismo evento cumbre, hay varias procesiones de la tradición Grebek Shawal en varias áreas diferentes. Oyente de Java Central, nos vamos a Lombok, Nusa Tenggara del Oeste. La gente de Lombok mantiene el lebaran topat o ketupat después de 6 días de ayuno en el mes de Shawal. Se llama lebaran topat porque la celebración consiste en comer ketupat. Lebaran topat es en realidad una tradición de la tribu Sasak que se lleva a cabo una semana después de Idul Fitri. La tradición de lebaran topat se lleva a cabo simultáneamente haciendo cruceros o visitando atracciones turísticas en Lombok en grupos trayendo comida de ketupat. En el día de lebaran topat, especialmente en las partes central y occidental de Lombok, se lleva a cabo un ruah o tahlilan por la mañana. Todos los menús de comida que se sirven en este evento consisten en ketupat con varios vegetales que van desde procesados, pelalah, urap-urap, pelecing, pecel hasta pollo pelecing. Esta fue la belleza de Indonesia Dewi.
Tundukkan dunia. menggapai gemilang di sana. Kilauan pelu dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa untuk meraih cita.
Voice of Indonesia.
Oyente, miscelánea de hoy trata sobre coche de mezquita. La compañía PT Bank Syariah Indonesia junto con PT ASDP Indonesia Ferry y con el apoyo de la Institución Nacional Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Ummah o LASNAS BSMU proporcionan coche de mezquita o móvil musala en cuatro puertos, a saber el puerto de Merak, puerto de Bakauheni, puerto de Ketapang Banyuwangi y puerto Gilimanuk Bali. El coche de mezquita BSI Musala se proporciona para que sea más fácil para las personas llevar a cabo el culto durante el viaje de regreso a casa de Idul Fitri 1443 Hijri. Según el secretario corporativo de BSI, Gunawan Arif Hartoyo, el coche de mezquita o móvil musala de BSI en la terminal ejecutiva del puerto de Merak ha estado dispuesto del 28 al 30 de abril 2022. Mientras tanto, el puerto de Bakauheni estará disponible entre el 6 y el 8 de mayo de 2022. Puerto de Ketapang Banyuwangi y el puerto de Gilimanuk Bali estarán disponibles hasta el 6 de mayo de 2022. Con suerte, este servicio de coche de mezquita de BSI puede ayudar y facilitar que las personas continúen adorando durante su viaje de regreso a casa. Mientras tanto, el director ejecutivo de LASNAS BSMU, Sokoryanto Saputro, dijo que la colaboración entre BSI y ASDP y el apoyo de LASNAS BSMU fue muy positivo para respaldar el viaje sin problemas de regreso a casa. La ubicación del coche de mezquita también es fácilmente visible y accesible para el público, lo que facilita la realización de las 5 oraciones diarias sin tener problemas para encontrar lugares de oración. Además, BSI y las NAS BSMU también colaboran para proporcionar el puesto de regreso a casa de Eid al-Fitri en el área de descanso de Transhawa en el momento de Eid al-Fitri 1443 Hijri. Este puesto opera entre el 29 de abril y el 4 de mayo de 2022. Algunos de los servicios proporcionados incluyen controles de salud gratuitos, servicios gratuitos de takjil, coche de siswaf y coche móvil de dinero en efectivo. Más tarde, para la mezquita de BSI Cipali, las oraciones de Eid al-Fitri también se llevarán a cabo a las 14:43 Hijri. Un total de 7 puntos de servicio para este puesto de regreso a casa de Eid al-Fitri incluyen el área de descanso, kilómetro 39 de la carretera de peaje Jakarta-Cikampek, el área de descanso kilómetro 88 de la carretera de peaje Cipularang, el área de descanso kilómetro 166 de Cipali, área de descanso de kilómetro 379 de Batang Semarang, área de descanso kilómetro 456 Semarang Solo. Esta fue miscelánea de hoy.
Tak akan Hari ini ku takkan membuang waktuku dengan percuma. Saat seperti inilah yang aku suka. Aku takkan menyia-nyiakan kesempatan bersamamu. Saat seperti inilah yang aku tunggu. Sungguh ku ingin denganmu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical presentamos una canción croncong titulada Rayuan Bulan. La belleza y la serenidad cuando la luna brilla sobre la tierra es lo que se describe en esta canción escrita por Sapari y Vesnardi. La letra de esta canción también contiene elementos poéticos como la esperanza de que la luna transmita sus saludos a los seres queridos. La presencia de la luna y su luz brillante que adorna la naturaleza pueden consolar los corazones de quienes la ven. Los hilos de hermosas letras de canciones y el ritmo lento hacen que esta canción sea agradable de disfrutar. Bien oyentes, esta es Indah Susanti con la canción Keroncong Rayuan Bulan.
Voice of Indonesia.
jatuh cinta padamu. Sejak pertama kita bertemu, dia menghuni relung hati. Kau tak pernah peduli. Tuhan, mengapa kau anugerahkan cinta yang tak mungkin tuk bersatu. Kau yang telah lama ku cintai, ada yang memiliki cinta sejati. Cinta ini jalan hidup telah membuat kita harus senantiasa bersama. Lewati segala suka duka, tiada cinta bicara. Cinta sejati tak akan pernah mati, selalu cinta ini.
Yeah.